Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. 8:10. Y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Y decíamos ahorita, Ernesto, en el corte, cómo pues están pasando muchas cosas. La nota de hoy creo que es la eliminación de los organismos autónomos. Y en ese contexto, pues el gobierno apuesta por esta estrategia que le ha funcionado, creo que muy bien, que es soltar temas y temas y temas y temas y temas y ganar un poco por aturdimiento, digamos, la conversación, ¿no? A ver, cuéntanos.
Así es, porque bueno, es un tema importante, relevante, que tendrá que obviamente jalar la atención de la opinión pública, porque estamos hablando del agua y del Plan Nacional Hídrico, que a diferencia de lo que sucedió en el gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, perdón, antes a todos, buenos días, y lo que sucede ahora es que la presidenta incluye dentro de su Plan Nacional Hídrico las obras prioritarias que se van a realizar, es decir, lo que antes establecía el expresidente López Obrador con cada gobierno de los estados para la elaboración de una presa o para el sistema de riego en algún otro estado, ahora todo forma parte de una estrategia nacional que viene obviamente con una directriz marcada desde la Secretaría de Agricultura y también desde la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Cuál es el objetivo central de este nuevo Plan Nacional Hídrico? Bueno, que el agua sea consagrado como derecho y que se respete como tal. De ahí, pues, que se vayan al proceso de revisión y también de revocación de algunas concesiones al agua. Eso quiere decir que se va a poner orden a que toda la explotación que se haga de los mantos acuíferos tengan como finalidad última el garantizar el derecho al agua y sobre todo para las poblaciones más desfavorecidas. Así que bueno, se van a impulsar 16 proyectos estratégicos durante todo este sexenio. Va a haber un proceso de tecnificación en cooperación con la Secretaría de Desarrollo Rural. Todo lo que son gestiones que tienen que ver con permisos y concesiones del agua se van a tecnificar a través de la Agencia Nacional de Digitalización y también se van a promover reformas a la Ley de Agua Nacional, la expedición a la Ley General de Aguas y también un decreto en donde se va a reducir la carga también de trámites que se realizaban para lo que es todo lo que tiene que ver con el uso y aprovechamiento del agua. Toda esta revisión que se hará de las concesiones será desde el punto de vista jurídico y técnico y los cuatro ejes sobre los que descansa ese plan hídrico es la política hídrica y la soberanía nacional, la mitigación del impacto ambiental, justicia y acceso al agua y la gestión integral y transparente del manejo del agua. Todo eso es lo que hoy se ha presentado por parte de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, del titular de la Secretaría de Agricultura y también de el mismo responsable de Conagua, Efraín Morales, quien también presentó a detalle cómo es que se van a ir rehabilitando algunos ríos, en particular los más contaminados, como parte de esa estrategia que estableció la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, este es un tema importante, hay que reiterar que es el objetivo es garantizar el derecho al agua como un bien que puede acabarse. Y bueno, de ahí en fuera ya la agenda nacional vendrá de mano de los reporteros que vayan a hacerle cuestionamientos. Ahorita será de lo que platiquemos más adelante.
Bueno, pues vamos a ver si salen temas, porque material hay mucho. Obviamente el tema de las reformas en el Congreso, este diseño que están haciendo de algunos organismos para tratar de cumplir con el T-MEC, otros simplemente pasándose por encima la eliminación de la autonomía como en el tema de el INAI. Y bueno, pues ahí siguen algunas discusiones, ¿no? Lo que pasa es que como van en paquete, pero vemos por ejemplo al consejero Guillermo Cejudo pues explicando en redes cómo no hay duplicidad con el INEGI, hace funciones distintas para tratar de rescatarlo, a ver si ayer lo platicamos con Gonzalo Hernández Licona, la gente de la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias también hizo su lucha para tratar de defender algunas funciones del IFETEL y así cada una de las comunidades, digamos, alrededor de este tema. Bueno, vámonos con, gracias Ernesto, volvemos contigo un poquito más tarde.
Buenos días.
Y vámonos, buenos días, vámonos con más información.
Estas son las noticias.
Un grupo de manifestantes que buscaban apoyos para los damnificados por el huracán Otis y el huracán John fueron atacados por personas armadas en el sur de Chilpancingo. El ataque dejó a 2 personas muertas y 3 más heridas.
Y para quienes nos escuchen y viajan en este momento en la carretera México-Querétaro, tengan paciencia, pues debido a un accidente automovilístico, el tráfico está prácticamente detenido. Algunas personas reportan por redes sociales que llevan hasta 5 horas detenidas. La recomendación, buscar vías alternas o la vía libre para llegar a su destino.
En la entrevista más temprano en estos micrófonos, la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, habló sobre el papel que deberá adoptar la oposición en el presente sexenio. Aquí parte de lo que nos dijo.
Queremos una oposición que sí nos represente, justa, ética. Plantean la posibilidad de crear un nuevo partido político, pues que sea todo lo contrario, ¿no? Que sea de puertas abiertas, que no haya cúpulas. Estoy en ese proceso de hacer una nueva fuerza política distinta. Necesitamos replantear a los partidos políticos. Creo que se requiere una nueva visión de partido político que haga que la gente se mueva, participe.
En Estados Unidos, el multimillonario Elon Musk, quien se integrará al gobierno de Donald Trump, habló para el Wall Street Journal sobre la forma en que pretende reformar la gestión de gobierno para hacerlo eficiente. Escuchemos este reporte.
Es la primera entrevista de Elon Musk tras la victoria electoral de Donald Trump, pero el mensaje del magnate y aliado del presidente electo estadounidense no ha sorprendido a nadie. El propietario de la red social X y de SpaceX explicó al Wall Street Journal su proyecto como futuro asesor de Trump: recortes masivos de funcionarios, de subvenciones y desregulación. Elon Musk liderará junto con otro empresario, Vivek Ramaswamy, un departamento para, en sus palabras, mejorar la eficiencia del gobierno. El objetivo último es recortar más de 500 mil millones de dólares en gastos gubernamentales. Entre ellos, destaca la reducción de la financiación de la radiodifusión pública o del grupo de salud reproductiva Planned Parenthood, sobre el que ya advirtió querer suprimirlo. Musk defendió que tanto él como Ramaswamy serán voluntarios externos, no funcionarios, y que por lo tanto se comportarán como empresarios. Además, destacó que están ante una oportunidad única con la victoria electoral de Trump en voto popular, el control republicano del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema. En la entrevista, sin embargo, no mencionó recortes a las subvenciones en sectores en los que sus empresas se desenvuelven, como el espacial. De hecho, la cercana relación entre Musk y Trump, a quien donó decenas de millones para su campaña, así como la relación de algunas de sus empresas con entidades gubernamentales, han suscitado importantes críticas sobre qué tipos de recortes y decisiones tomará en su futuro rol.
Nicaragua, el mandatario Daniel Ortega reforma la constitución para perpetuar aún más el poder. Escuchemos más de esta noticia en el reporte de Radio Francia Internacional.
El exguerrillero Daniel Ortega estuvo al frente del país en la década de los 80 tras el triunfo de la Revolución Sandinista y gobierna Nicaragua junto con su esposa desde el 2007. La reforma que presentó en el Congreso busca confirmar los roles de copresidente y copresidenta, oficializando así el papel determinante de su mujer en el gobierno y aumentando el mandato presidencial de 5 a 6 años. Según el texto, los dos presidentes coordinarán el poder legislativo, judicial, electoral, de control y de fiscalización a nivel regional y municipal, hasta ahora independientes. La propuesta será sometida a votación en los próximos días en la Asamblea Nacional, que es controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina acusan a la pareja presidencial de instaurar una autocracia en el país centroamericano.
Europa. Rusia disparó el jueves un misil balístico intercontinental en Ucrania por primera vez, anunció el ejército ucraniano, en la última escalada en el conflicto desde que Kiev lanzara contra Rusia misiles de largo alcance suministrados por las potencias occidentales.
Y en otras noticias, increíble lo que ocurrió en España, pues un adolescente de apenas 14 años estaba al frente de una banda criminal conformada por menores de edad en Alicante. Reclutaba a otros jóvenes por Telegram, cobraban hasta 50 mil euros por víctima. La policía, junto con autoridades internacionales, logró detenerlos y desmantelar la red, evitando así pues, 2 homicidios. Lo más sorprendente es que los padres del menor sabían todo y también fueron arrestados.
El mundo a través del deporte. Crack
90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos en la actividad futbolística. Ayer, final de ida en la Liga de Expansión, el Tapatío, este equipo del cual las Chivas son propietarios, derrotó 2-1 al Celaya de cara al enfrentamiento que enfrentarán en el Estadio Akron el próximo sábado para definir al primer campeón de la División de Plata en el fútbol mexicano varonil. Por otro lado, en la Liga Mexicana del Pacífico, ayer los algodoneros de Guasave 5-3 derrotaron a los tomateros de Culiacán para igualar su llave. También los Yaquis de Ciudad Obregón 10-1 vencieron a los Cañeros de los Mochis, así como los Charros de Jalisco 10-2 vencieron a los Naranjeros de Hermosillo, mientras que los Mayos de Navojoa ya amarraron su serie 7-5 sobre los Venados de Mazatlán. Hablando justo de deporte mexicano, se confirmaron los horarios y los días para la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional entre los Halcones de Jalapa y los Diablos Rojos del México. El próximo 28 de noviembre, justo en una semana, tendremos el primer partido en el Gimnasio Juan de la Barrera, 28 y 29, luego 2, 3 y 5 de diciembre, en caso de ser necesario, en el Nido del Halcón allá en Jalapa, y si se requiere, juego 6 y juego 7, 8 y 9 de diciembre de vuelta acá en la capital del país. Por otro lado, también en resultados de la NBA, ayer los Clippers de Los Ángeles vencieron 104-93 al Orlando Magic, también los Warriors de Golden State 120-97 despacharon a los Hawks de Atlanta, así como los Knicks de Nueva York 138-122 vencieron a los Suns de Phoenix, mientras que hoy tenemos el arranque de la semana 12 de la NFL con un duelo de la división norte de la conferencia americana, los Browns de Cleveland, que han tenido pues tuvieron mucha perspectiva para este año, pero el resultado no se ha dado. 2 victorias, 8 descalabros, enfrentarán a los Steelers, que justo ya tienen el control de esta división por 2 partidos con relación a los Ravens de Baltimore. 8 triunfos, 2 descalabros, la posibilidad para el equipo de Pittsburgh de dar un paso importante rumbo a la postemporada.
Muy bien, querido Omar, pues vamos a ver cómo queda la cosa. Gracias, como siempre, y le seguimos mañana, si nos lo permites.
Ya nos seguimos mañana, querido Mario, con todo lo que se nos viene este fin de semana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRX. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, el crack de Ibero 90.9.
Radar, localizando ideas.
Y bueno, por supuesto, el tema del día lo hemos estado señalando una vez más. Estamos en 2 pistas, bueno, en muchas pistas. Estamos obviamente en el plano internacional. Hoy le hemos bajado un poquito, digo, nada más acabamos de escuchar las 2 notas de Radio Frente Nacional. Está el tema internacional en un carril. Está el tema de la reforma judicial en otro, del que seguiremos hablando en unos momentos. Y está esta eliminación de organismos autónomos, pues que tiene profundas implicaciones. Y vamos con Natalia Campos, ella es coordinadora de Administración Pública en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Natalia, muy buen día, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buen día, feliz de saludarte en esta mañana.
Igualmente, a ver si las líneas nos permiten escucharte bien, si no ahorita hacemos de nuevo el enlace. Pero a ver, yo quisiera poner en el contexto de estas reformas, primero el marco internacional. Hay varios ángulos, por supuesto, que revisar aquí, pero uno es que México pues no está aislado del planeta y ha firmado a lo largo de los años una serie de compromisos, en muchos en materia de derechos humanos, otros acuerdos incluso en materia comercial, pero que tienen implicaciones en la manera en que nos organizamos como país. Y bueno, ¿cómo queda México con este paquete de reformas de ayer en el acuerdo que tiene con la comunidad internacional?
Claro, podemos verlo desde el ámbito comercial, en el ámbito del T-MEC, que existe una serie de acuerdos de mantener la institucionalidad, de mantener una serie de órganos que sean independientes del Poder Ejecutivo, de los intereses del Poder Ejecutivo, y en este sentido, este desmantelamiento, este debilitamiento, pues puede implicar un incumplimiento del tratado. Pero también hay acuerdos, por ejemplo, en lo que se refiere a la lucha anticorrupción. Hay un acuerdo, una convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que exige que existan ciertas condiciones como el acceso a la información pública, por supuesto, en el caso de la ciudadanía. Entonces, México queda rezagado, es al final un retroceso en este ámbito de institucionalidad y pues queda mal, digamos, en los estándares internacionales que ya avanzan hacia otro modelo.
En ese sentido, Natalia, ayer hicieron cambios, digamos, de la propuesta original. En el tema, por ejemplo, del IFETEL y la COFESE, si bien los están eliminando, están planteando pues, un organismo, no sé si es desconcentrado o descentralizado, que son formas de organización de la administración pública, pero que a fin de cuentas ya no son organismos autónomos, que ayer lo decía Claudia Sheinbaum como si fuera algo malo, de tenían independencia presupuestal, pues sí, para que no dependieran del gobierno en turno, pero decía, van a mantener independencia técnica, pero ya no van a tener independencia presupuestal, y con esto estamos cubriendo, digamos, los compromisos que tenemos internacionales. ¿Desde tu perspectiva es así?
Bueno, este intento o este modelo de que sea una agencia antimonopólica sí está orientado a cumplir el compromiso del T-MEC de que sea un organismo independiente. Ahora bien, en la práctica, pues no se trata solo de que se le asigne cierto tipo de autonomía o cierto tipo de gestión independiente, sino que el hecho de que fueran autónomos sí tiene un sentido profundo, un sentido institucional, y es que justamente puedan tomar sus decisiones en todo sentido, con independencia de la agenda del Ejecutivo y con independencia de los órganos regulados. Entonces, desde mi perspectiva, sí es un intento para cumplir esta disposición del T-MEC, pero cumplirla superficialmente, y al final el hecho de que sean autónomos pues tenía un sentido, tenía una razón que no está siendo incorporado en el dictamen, en esta reforma.
¿Hay alguna posibilidad de que los socios comerciales impugnen esto?
Sí hay un margen de interpretación al final, como toda normatividad, pues se establece que sea un órgano independiente, pero como mencionaba, esto no solo significa que lo sea en la teoría, que lo sea en la ley, sino tendremos que ver en la práctica, claro, ya cuando pase un tiempo y estos organismos funcionen, se haga la transferencia de funciones, que es otro aspecto que suena mucho más fácil en la teoría de lo que será en la práctica, cómo se van a transferir las plataformas, los padrones. Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia, ya una vez estemos en ese escenario, pues sí habrá un margen de interpretación para decir si está siendo un órgano independiente, si toma sus propias decisiones con independencia del Poder Ejecutivo o no necesariamente, y pues ahí es una pregunta empírica que tendremos que ver en un tiempo.
Claro, ya en la práctica la veremos. Ahora, Natalia, en el caso del transparencia, ¿existe también algún marco que obligue al gobierno? Porque la justificación esta es la de pasar las funciones del INAI, que hay que recordarle a la gente que el INAI lo que te permite es que si yo voy y le pregunto a la Secretaría de Defensa cierta información y la defensa me la entrega y yo me doy por satisfecho, pues se acabó y el INAI no intervino ahí. Pero si yo voy y le pido a la Secretaría de Defensa y no me da la información, yo voy al INAI y el INAI, siendo un órgano autónomo, puede obligar o puede ordenar a las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial que entreguen información, cosa que ahora dependerá pues, del propio gobierno. El gobierno va a decidir si entregó la información correctamente, si sí existe el documento, si no sé con qué criterio va a decidir cuándo una información es entregable o no. Actualmente son públicas las deliberaciones de los comisionados del INAI cuando se debate, por ejemplo, si es un tema de seguridad nacional. Si yo pido cuántos escoltas trae Claudia Sheinbaum, pues me van a decir, oye, yo no te puedo decir eso, ni qué horarios, ni cómo se llaman, por razones obvias. Y el INAI, pero el INAI tiene que argumentar y deliberar. ¿Qué pasa con todo esto cuando ya desaparece el INAI y se va a la ahora Secretaría Anticorrupción?
Sí, Mario, como bien lo dices, el INAI funciona como un órgano garante, protege, tutela este derecho de acceso a la información, pero además los datos personales, que es otro aspecto muy importante. Y como está hoy, la reforma nos deja mucha incertidumbre en cómo operar esto, porque justamente, como lo mencionas, se desmantela el sistema. Hoy en día esto funciona como un sistema y todos los sujetos obligados en todos los niveles de gobierno están concentrados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si hoy entramos, podemos hacer una solicitud a instituciones municipales, a órganos autónomos, a secretarías de Estado, pero con esta reforma lo que se hace es atomizar, digamos, esta responsabilidad de tutela del derecho, y por lo tanto la idea de la plataforma ya queda fuera de que sea un ente centralizado o que concentre las solicitudes, y eso, como bien lo mencionas, va a ser mucho más difícil que alguien te diga, bueno, si no te respondieron la información, vamos a hacer un proceso para responder esa queja y para hacer obligar, instar a las instituciones a que las respondan. Nos deja muchas dudas de cómo va a funcionar esto, cómo se va a mantener la información histórica. La PNT, esta plataforma al final es un repositorio muy grande de mucha información de miles de obligaciones que publican ahí las instituciones. Entonces, pues sí, así como bien lo explicas, no tendremos esta posibilidad, o no se ha establecido aún, no se ha explicado, no sabemos cómo se va a garantizar el derecho a acceso a la información, que al final es fundamental. Muchas investigaciones que han seguido hechos de corrupción, como la estafa maestra, se han alimentado de información que se solicitó por la plataforma. Entonces, es un retroceso también al final en este sistema que además, valga la pena decirlo, ha sido reconocido en el mundo. Yo, como lo podrán escuchar, soy de Colombia y nosotros allá no tenemos una plataforma, no tenemos un INAI, y es un tema acceder a la información. Entonces, es un modelo que ha sido reconocido en otros países de América Latina, que ha sido imitado y que pues hoy en día estamos ante esta desaparición.
Pues vaya panorama, Natalia, el que enfrentamos en este momento, y lástima que no hayamos sido capaces, creo que, de convencer a la gente de la importancia de esto que nos estás contando, porque pues está pasando sin mayor dificultad en los hechos esta reforma. Gracias, Natalia.
Gracias a ti, Mario, por el espacio. Un saludo al auditorio y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Natalia. Natalia es la coordinadora de administración. Natalia Campos es la coordinadora de administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y bueno, pues así es como estamos perdiendo en estas horas. Viene la reforma en votación en lo particular, luego vendrá la votación en el Senado, luego vendrán los congresos de los estados, pero así viene la eliminación de por lo pronto del INAI y de otros organismos de los que ya seguiremos hablando con detalle más en los siguientes días. 8:31.
Radar 99.
Que todavía aquellos hombres o mujeres que desean participar lo hagan. No hay dados cargados, no hay decisiones pretomadas, sino será su actitud, su criterio, su conocimiento, su capacidad y su honestidad la que los lleve a ser juzgadores de México. Así es de que es la gran oportunidad. Todavía están a tiempo.
Bueno, pues todavía están a tiempo, dicen, y hoy por cierto, Leticia Robles de la Rosa trae que se equivocaron en la convocatoria, creo que del Poder Judicial, y dice que, ahorita les digo cuál fue el que se equivocó, que dieron un plazo de un año para inscribirse las y los candidatos, cuando pues tendría que haber sido, se equivocaron ahí en la fecha. Mira, la convocatoria salió hace 21 días y dice Leticia Robles de la Rosa, hoy se dan cuenta de que su convocatoria tenía un error. El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, del Ejecutivo, dio un año para la inscripción de aspirantes a juzgadores federales en lugar de un mes. Pues cositas que pasan de repente. Doctora Claudia Aguilar, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
Un mes, un año, pues da igual, ¿no? De todos modos, ni que estuviéramos reformando la Constitución y cambiando el Poder Judicial.
Sí, digo, ni modo. Total, entre una cadena de errores desafortunados, uno más, no pasa nada.
A ver, qué locura. ¿En qué va el proceso? Hay varias cosas que revisar, que quisiéramos tocar base contigo, doctora. Uno es, rápidamente, el tema de las suspensiones, que lo hemos estado revisando esta semana, lo platicamos con Marco Baños, lo platicamos con Francisco Burgoa, pero nos interesa mucho tu perspectiva, porque hay jueces que han dicho que el proceso no debería continuar, el INE le tocó la puerta al tribunal, el tribunal le dijo adelante, y la pregunta es, ¿con eso es suficiente para tener certeza jurídica en lo que resta del proceso?
Híjole, lamentablemente la respuesta que te tengo que dar es, para tener certeza jurídica en este momento, pues es que no hay certeza jurídica. ¿No? Lo que hemos visto, lo que hemos platicado aquí en tu espacio con tu audiencia es precisamente que pues este desacato constante y sistemático de todas y cada una de las suspensiones que se han emitido a lo largo de este proceso, que ya parece enorme y larguísimo, pero pues desde que empezó una primera suspensión de la que tuvimos conocimiento, que decía que no se vote la reforma en el Senado, que no se discuta, etcétera, etcétera. Sabemos que sistemáticamente se han desacatado todas y cada una de ellas. En el caso específico, a mí lo que me parece es que es lamentable el papel que ha jugado el Tribunal Electoral, que es la máxima instancia por materia, digamos, siendo parte del propio Poder Judicial Federal, pues justamente que se ha mostrado primero como una veleta y pues que desde luego por esa manzana envenenada de la que en algún momento platicamos que permitió que los magistrados y magistradas electorales se quedaran en sus encargos hasta el 2027, pues está avalando, digamos, la reforma judicial, pues dándoles, digamos, la última estocada de alguna manera al Poder Judicial, aunque sin facultades para resolver sobre las suspensiones en materia de amparo, ¿no? Porque la verdad es que no tienen facultades para pronunciarse, y lo que hemos visto que también han hecho las autoridades es con una narrativa muy, pues me parece como electorera, hacer, yo le voy a preguntar a desacatar las suspensiones que emite un juez de amparo, es que el Tribunal Electoral no tiene nada que decir al respecto, dice llanamente tendrían que cumplir. Al final del día lo que vemos es que el plazo se agota, se acercan las fechas y nos damos cuenta y se dan cuenta las autoridades que van a estar a su cargo, van a tener a su cargo la elección, que pues no les da tiempo y que ni siquiera pueden acabar de dilucidar cómo se va a integrar la boleta, cómo se va a hacer la cartografía electoral, que es algo que más o menos tuvimos cuenta también el día de ayer, y que tampoco ha habido la recepción, digamos, en la ciudadanía y en la abogacía que se esperaba, ¿no? O sea, de lo que sabemos, porque tampoco ha sido un proceso transparente, es que muy poca gente se ha registrado y estamos a escasos 4 días, porque el 24 vence el plazo, pues para que se registren las y los aspirantes que quieran contender para estos cargos el próximo 1 de junio.
A ver, cuéntanos un poquito más de esto, porque esto es muy importante, Claudia. El tema de quién se inscribe y cómo se evalúa y cómo está haciendo ese proceso, porque a final de cuentas hay que recordar que cada uno de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nombraron un comité y este comité tiene que emitir la convocatoria, que ya salió con los errores como la que comentamos hace rato de la del Ejecutivo. Se convoca, llegan los aspirantes y luego este comité tendría que estar reportando, pues supongo que cómo va el proceso, cómo va a ir el filtrado de quiénes llegan o quiénes no llegan. Y entiendo que los que queden van a la tómbola, pues porque la expectativa es que hay tantos aspirantes que no alcanzan, y entonces, ¿qué, cómo se reparten? A ti te toca, tú te inscribes, y ¿cómo deciden si vas para ministro de la Corte para el nuevo espacio este del que va del Tribunal de Disciplina, o si vas para un juez de distrito? ¿Cómo se determina eso?
Eso se determina a elección de las personas aspirantes.
Ok, yo decido, o sea, a cuál me postulo, digamos.
Exactamente, okay. Tú decides si te vas a postular para ser juez, para ser magistrado o para ser ministro. Eso pues determina qué requisitos, digamos, constitucionales tendrás que acreditar ante el comité de evaluación, que es como el primer filtro, por así decirlo, ¿no? Y hay una posibilidad de que los aspirantes y las aspirantes se registren simultáneamente o, bueno, ante los tres comités de evaluación, lo que pues también de alguna manera pues podría incrementar sus probabilidades para aparecer al final del día en el listado final y entrar, como dices, a la tómbola o al mecanismo de insaculación, que son ya las últimas personas que van a poder salir o aparecer en la boleta, ¿no? Entonces, en este momento, cada uno de esos tres comités, cada uno con esas deficiencias o no de sus propias convocatorias, sacó sus propias convocatorias para ver cómo vas a acreditar los requisitos constitucionales y estos requisitos en teoría de idoneidad, ¿no? En ese sentido, te puedo decir que el más, digamos, robusto, o que por lo menos tiene un mecanismo de alguna manera de evaluación en esta etapa de la convocatoria, es la convocatoria del Poder Judicial, no así la del Legislativo y del Ejecutivo. De la misma manera, podemos acceder al micrositio del Poder Judicial, del Comité de Evaluación, y ver, pues de alguna manera, con cierres por cada día, a las 5 de la tarde lo cierran, el número de personas que se han registrado. Y sabemos que es muy bajo, pero por lo menos podemos acceder y cualquiera de nosotros entra a la página y alcanza a ver cuántas personas van registradas en ese momento o hasta ese día para el comité de evaluación, ¿no? Desde el 4 de noviembre, por ejemplo, y hasta el día de ayer, me parece que había 313 aspirantes registrados en total, jueces, magistrados y ministros y ministras de la Corte, lo cual, pues, lisa y llanamente no alcanza para reunir los números que ellos pensaban que cada poder iba a tener que postular 5,410 aspirantes para todos los cargos por cada poder, ¿no? Lo que ha dicho Noroña es que ellos llevan cerca de 2,000 y pico de registrados, y ayer también en la mañanera declararon tanto la consejera Ernestina Godoy como Arturo Saldívar, que en el micrositio del Poder Ejecutivo llevaban un registro de cerca de 1,000 personas, que se esperaba que en estos 3 o 4 días que quedan, pues llegaran muchas más personas a registrarse estos cargos. Pero la verdad es que no tenemos certeza ni podemos saber cómo van a quedar, o lo que es peor, con la poca transparencia, pues si lo van a inundar nada más de perfiles que no podamos ver y al final nos digan que se registraron 10,000, que revisaron todos los perfiles y que tantos van a la boleta.
Sí, porque mientras más opacidad, pues más posibilidad de que terminen llegando los cuates, para decirlo claro, los cuates y las cuotas entre los grupos. Y ahí vale, pues yo creo que tu suspicacia tiene fundamento. Cuéntanos.
Buenos días, Claudia. Te saluda Valeria Mendoza.
Hola,
¿cuáles son las posibilidades de que algún aspirante completamente independiente a cualquier partido llegue a ganar las elecciones?
Oye, bueno, eso te voy a hablar desde mi percepción. Yo creo que depende del cargo. Me parece que llegar a los cargos de ministro, ministra de la Corte o del Tribunal de Disciplina Judicial son muy complejos, incluso a las 2 vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero quiero pensar que a pesar del desmantelamiento que estamos viendo, pues a los espacios, son tantos los espacios que se tienen que cubrir de jueces, magistrados, pues que puedan llegar estas personas que genuinamente, con vocación de servicio, deciden, pues a lo mejor sin estar convencidos de la propia reforma o estando, participar en esta elección y a lo mejor llegar. Me parece que para el cargo de jueces y magistrados tal vez haya una posibilidad. No lo podría decir con certeza, pero bueno, pensemos que hay 464 magistraturas en circuito disponibles y que ante la baja del registro, pues así como se ve que no han podido convencer a lo mejor tampoco a los cercanos y a las cercanas, y para los juzgados distritos son 386. Entonces, digamos, tienes que cumplir esos espacios, lo cual implica que necesitas, para cubrir la lista, cerca de 3,000 en el caso de magistraturas de circuito y cerca de 2,500 personas para jueces de distrito. Entonces yo creo que hay más posibilidad de que lleguen personas pues que no sean necesariamente cercanas al oficialismo. Me parece que los demás cargos, tribunal de disciplina, los electorales, porque en esta primera etapa puede ser muy complicada, aunque habría que decir, a lo mejor hay personas que no nada más porque parezca que son cercanas, pueden no ser buenas personas o buenos perfiles, ¿no? O sea, es muy lamentable la forma en la que a lo mejor pueden llegar, pero a lo mejor vamos a ver ciertas magistradas o magistrados del circuito que deciden inscribirse a este proceso para llegar a ser ministro o ministra y que tienen, digamos, todas las cartas credenciales, toda la experiencia profesional, y que, bueno, pues por su cercanía a lo mejor uno diría, oye, es que qué tan independiente pueden ser, y a esos quizá habría que esperar al 15 de diciembre que se conozca públicamente la lista, pues para saber a ciencia cierta qué tan independientes son estos perfiles que van a llegar a la boleta el día 1 de junio.
Bueno, pues vamos a ver qué viene. Gracias, Claudia, como siempre.
Por nada, Mario, que estén muy bien.
Es la doctora Claudia Aguilar, bueno, pues ahí constitucionalista. Pues sí, yo creo que la pregunta de Vale me parece una pregunta pertinente. ¿Quién va a llegar? ¿Llegará alguien de veras? Porque vemos algunos de los nombres que suenan y pues son cercanísimos al gobierno y cercanísimos pues, por razones obvias. Pues yo creo que por ahí va la cosa, pero bueno, vamos a ver cómo llega y ya cómo quedan las listas, como nos decía ahorita la doctora Claudia Aguilar. Dice don Ernesto Lino, increíble es que todo este lío esté provocando el capricho pues del tal Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, pues esto es, digamos, legado, pero puesto en marcha por el actual Congreso y con el aval, por supuesto, todo esto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Querido Alfonso.
Nos vamos a un corte, querido Mario, pero al volver vamos a platicar con Edson Alamilla, cercanos ya al fin de semana, para ir preparándonos con nuestras lecturas. Les recordamos nuestras vías de comunicación 55-529-2599. Estamos en Ibero 90.9. Ya volvemos.
Radar 90.9.
Y ya sabe que nada mejor para estos tiempos del fin del mundo que hablar de libros con Edson Alamilla. Querido Edson, ¿cómo estás?
No me digas eso, no me digas eso porque hay muchos libros por leer.
Pues apúrale, Edson, apúrale, no es por asustar a nadie, pero no es cierto, pero sí es cierto porque sí son tiempos turbulentos y la lectura siempre será muy buena en tiempos de calma y en tiempos de incertidumbre, querido Edson.
Qué bien lo fraseaste, porque sí, necesitamos buena literatura, y por un lado viene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya hemos comentado, y me atrevo nada más a recomendar rápidamente que viene el hijo de Matt Salinger. Matt Salinger, el escritor, el creador del Guardián entre el Centeno. Tú sabes que durante 50 años escribió Salinger, escribió relatos, escribió sus novelas, en fin, muchas no se han publicado, y viene precisamente su hijo a hablar de la literatura de su papá y qué inéditos se encontrarán. Eso va a ser una charla bastante interesante. Las recomendaciones rápidas. Curiosamente voy a hablar de libros muy breves, relatos muy cortos, títulos de bolsillo. Hablar de Peter Handke. Él es un premio Nobel de Literatura 2019 y llega con Alianza Editorial con Mi Día en el Otro País, una historia de demonios. La novela corta, Peter Handke, Mario, tiene un libro que siempre me llamó la atención el título, hasta que cayó en mis manos y lo pude leer. El miedo del portero ante el penalti. Esto publicado por Alianza Editorial, también se le puede hincar el diente. Y de El Día en el Otro País, es un relato sobre una posesión demoníaca. El protagonista y el único agente del suceso no recuerda nada. Lo que sabe lo cuentan otras personas, la gente del pueblo, la hermana del poseído. Por supuesto, es una posesión demoníaca por una legión y cumple precisamente con lo que decía Goethe de, en un relato breve hay que iniciarlo con un acontecimiento inaudito. Pienso, por ejemplo, en La Metamorfosis de Kafka, que es un acontecimiento inaudito, y ahí arranca precisamente un relato. Pues en este se basa el narrador y escritor, que es un jardinero, habla precisamente sobre una posesión demoníaca, pero tiene también otras lecturas este relato. De alguna manera, el premio Nobel nos dice que en algún momento de su vida su literatura era combativa, y tal vez ahora ya no lo es tanto, ahora que es famoso, ahora que ha sido poseído por la fama, de alguna manera. Mi Día en el Otro País, una historia de demonios, un relato brevísimo, no llega, Mario, no llega ni, llega a las 106 páginas este relato, publicado por Alianza Editorial en sus ediciones de bolsillo. ¿Y qué tanto nos relacionamos muchas veces con los animales, Mario, que de alguna manera el observar a los animales nos hace pensar en cómo son sus dueños? No sé si tú tengas mascotas, la audiencia pensará en sus mascotas, pero viendo un poco cómo nos relacionamos con los animales, pensamos en, ¿sabes? Yo tengo un prejuicio, que como tal prejuicio, pues pienso que la gente que trata bien a sus animales, a sus mascotas, son buenas personas. Y de ahí ya hay un trato, ahí hay un contrato social, digamos, para tratar a esas personas. Bueno, todo esto porque les vengo a recomendar un libro que reúne 16 relatos, que se llama El Cuento Animado, antología de relatos con animales. En este caso, las moscas, los gatos o los perros, las vacas, los loros, hasta serpientes, son los protagonistas de cada uno de los relatos, escritos por, ahí te va, por ejemplo, por Flaubert, o por Kafka, o por Conan Doyle, o por Julio Cortázar. Es una antología, por supuesto, Quiroga, Virginia Woolf, que ahorita voy a conectar a Virginia Woolf con el siguiente libro. Son 16 relatos, el cuento animado Antología de Relatos con Animales, publicado por Nórdica Libros, que ya sabes que estos libros de Nórdica siempre son bastante, bastante hermosos. Y bueno, pues ahí sabremos un poco más sobre los, no sé si llamarlos, si de alguna manera depositarios de las esencias humanas. Muchos relatos leerán a animalitos maltratados, pero otros que los humanizan y otros más que los divinizan. El ser humano es increíble, y sobre todo en el tema del trato con los animales. El cuento animado publicado por Nórdica. Y te decía hace un momento de Virginia Woolf. Bueno, pues yo no sabía que su papá, uno siempre aprende cosas nuevas, que su papá también era escritor. Y el escritor se llama Leslie Stephen, y era un escritor respetado en la República Victoriana, digamos, ¿no? En el mundo victoriano, en la República de las Letras. Y escribió un libro que se llama Elogio del Caminar. Y también es un libro muy breve, también de bolsillo, y también es de Nórdica Libros. Bueno, pensé primero al recomendar este libro, y sobre todo en el tema de un ensayo y por qué elogiar el arte de caminar, pensé inmediatamente en otro libro. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Murakami, que también es un ensayo sobre todo lo que Murakami piensa cuando está corriendo, a dónde lo lleva el término, a dónde lo llevan sus pasos y su trote hacia ciertos pensamientos. Bueno, pues Elogio del Caminar también es precisamente, no solamente el tema de ser, vivir con lozanía en nuestro cuerpo, sino también es una gimnasia en la psique. Y cómo de alguna manera Leslie Stephen nos va llevando precisamente a ese yoga de la psique a través de caminar. Y no solamente porque es sano, sino también, yo conozco varias personas junto con este autor que una de las formas terapéuticas para la vida es caminar, salir a caminar, simplemente, y a dónde te llevan tus pasos y tu pensamiento. Elogio del Caminar, un breve ensayo de Leslie Stephen de Nórdica Libros, el papá de Virginia Woolf. El cuento animado, también publicado por Nórdica Libros, y del premio Nobel Peter Handke, publicado en Alianza Editorial, un breve relato, Mi Día en el Otro País, una historia de demonios, Mario.
Pues muy bien, ahí están las recomendaciones, Edson. Muchas gracias. Ya hay reacciones.
Muchas gracias.
Aquí de nuestro auditorio. Gracias, como siempre, te mando un fuerte abrazo.
Nos saludamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mario.
Así será, me dará mucho gusto saludarte, querido Edson, como siempre.
Abrazo, hasta la
próxima. Y ya que Edson me dio pie, pues aprovecho para hacer el comercial, porque en efecto el 8 de diciembre, el último día de la FIL, estaré además con panel de lujo presentando la batalla por la atención con el rector, el doctor Luis Arriaga, el rector de la Ibero. Va a estar Mauricio Merino y va a estar Claudio Flores. Ahí los tres me harán favor de presentar la batalla por la atención, 8 de diciembre. Alfonso va a estar por allá, ni más ni menos que cubriéndola, querido Alfonso.
Así es, estén pendientes de la programación porque les vamos a llevar cada momento de la FIL.
Qué maravilla que tú veas hacer nuestros ojos y nuestros oídos en esa fiesta de los libros. Ya sé que es un cliché, pero sí lo es. La verdad es que es un evento, para quien no lo ha ido, no ha tenido oportunidad de ir, espectacular. Y Ernesto, pues espero que no nos mates el ánimo. Cuéntanos
lo que más qué quisiera ha pasado. Yo, mi querido Mario.
Cuéntanos pues algo bonito.
Pues qué más quisiera yo, pero lamentablemente, pues de lo que hoy la presidenta habla es acerca del periodo neoliberal.
Oh,
pues vuelve a comentar acerca de esas decisiones que quienes se resisten a los cambios, a la extinción de los órganos autónomos, dicen no entienden que no desaparecen, sino que sus funciones prevalecen, pues sí, aunque dentro de la administración pública, porque dice durante el periodo neoliberal, pues se excedieron en gastos y solamente era pretexto para poder quedar bien con los amigos o familiares, como dice o decía su antecesor.
O sea, Andrés Manuel abandona ese cuerpo.
Exactamente. Y bueno, un poco también le cuestionan acerca de eso que se dio a conocer hace unos días y que comenta la presidenta, que aquí es interesante ver cómo cambia su rostro cuando le preguntan acerca de los actos de corrupción en San Luis Potosí. Y es que se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había reabierto una investigación que había ya en contra de Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Y eso es lo que comenta la presidenta al respecto.
Sí, no tengo conocimiento de que haya una investigación contra el gobernador. Habría que preguntarle en todo caso a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso primero, porque no es algo que venga del gobierno federal y no tengo conocimiento si realmente hay una investigación contra el gobernador. Lo que sí hay que decirlo claro, en cualquier lugar donde se demuestre que hay corrupción, y lo subrayo, se demuestre, porque también hay muchas noticias que quieren acusar a alguien cuando en realidad no hay nada de fondo para poder dañar a la 4T. Entonces tiene que haber pruebas, evidentemente, pero nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de nadie.
Y protección.
Además hay una grilla ahí en San Luis Potosí. Ayer Reforma traía una nota de otro grupo de El Verde, también de San Luis, al que acusan de recibir contratos del gobierno, de Pemex, y bueno, pues es como la respuesta, ¿no?
Así es lo curioso de todo, es que ella luego defiende y que dice que es para poder atacar a la 4T, y nadie había mencionado la 4T, o sea, están hablando del gobernador.
Te digo, hoy está en modo Andrés Manuel, la presidenta.
Pero bueno, ella solita desvió la atención hacia esa situación. Y bueno, es lo que dice, no se va a solapar la corrupción. Y sobre el plan hídrico del río Sonora, dice que también va a haber recursos para que se pueda rescatar el río Sonora, que fue, obviamente todos recordamos lo que sucedió con Grupo México y lo que se tuvo que resarcir.
Gracias, Ernesto.
Parte de lo que va todavía ya.
Nico, ya no desmanteles la cabina, por favor. Vale, gracias, Alexis, Agus. Muchas gracias. Vale, nos vamos.
Sí, pues estuvo muy interesante el programa de hoy, Mario. Nos seguiremos viendo la próxima semana.
Muy bien, querida Emilia Álvarez.
Querido Mario, querido a todos, un saludo enorme.
Muchas gracias, y Alfonso Cerqueda.
Gracias por su compañía, gracias a todo el equipo. Nos escuchamos el día de mañana.
Ya soy Isi Casa Llena aquí en Ibero 99. Gracias a don Ernesto Holguín. Gracias a Iker, que estuvo de visita aquí en la cabina. Y gracias a Gio y a Isra, por cierto, como siempre, como todas las mañanas, al frente de la producción de Radar 99. Se quedan ustedes en buenas manos con nuestra programación y le esperamos mañana, que ya sabe que son días en que hay que estar atentos a las noticias. Aquí se las contamos bonitos, no nos deprimimos, nos reímos un poquito, hay música de repente, y desde la Ibero le hacemos esta propuesta, pues porque hay que saber qué está pasando en el mundo y en México, y nosotros aquí todos los días se lo contamos de 7 a 9 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.